Bienvenidos a Un Café con el Rector. Conversaciones abiertas, frontales y a profundidad con personajes del país y el mundo. Un espacio de diálogo sobre temas actuales, palpitantes y de interés colectivo. Con ustedes, el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, César Montaño Galarza, y sus invitados.
Amigas y amigos, nuevamente estamos en este espacio que lo llamamos Un Café con el Rector, en donde tratamos de impulsar diálogos con personalidades muy importantes que visitan nuestra casa de estudios. En esta ocasión está con nosotros Michael Shifter, yo creo que el mayor experto en las relaciones interamericanas. Él es presidente de Diálogo Interamericano, precisamente viene siendo la máxima autoridad del diálogo, muy preocupada en analizar esto de las relaciones entre las Américas, el rol inexo de Estados Unidos con países latinoamericanos, tratando de leer la evolución de las democracias, del camino político que sigue cada uno de los países de nuestra región. Así que le damos la bienvenida a Michael. Michael, por lo demás, es profesor honorario de nuestra casa de estudios y lleva ya 2 décadas al menos de colaboración fecunda con nuestra universidad a través del área de estudios sociales y globales. Así que bienvenido, Michael, qué bueno tenerte nuevamente entre nosotros y sobre todo haber ubicado un espacio para que podamos dialogar y conversar sobre temas de tu dominio y que nos interesa mucho tocar en este espacio.
Muchas gracias, rector. Es un honor y un gran gusto estar con usted y estar en la universidad que tengo mucho afecto y mucho cariño. Como usted dice bien, llevo 20 años un poco dando conferencias. Estoy muy agradecido por siempre las invitaciones y obviamente siento muy orgulloso de ser un profesor honorario. Y dialogar es lo que hago, dedico mi vida a dialogar, por eso se llama Diálogo Interamericano, así que encantado.
Bienvenido siempre, Michael. Bueno, el primer tema que te quiero plantear tiene que ver precisamente con el diálogo. Tú eres un convencido de aquello, de que esta práctica, que significa respetar mucho a los otros, tratar de entender la posición y las justificaciones de los otros, puede llevar a construir acuerdos potentes, ¿no? ¿De qué manera, en tu experiencia larga ya, de al menos 30 años de trabajo en esto de las relaciones interamericanas y el diálogo de por medio o como condición para caminar hacia unas mejores democracias y mejores relaciones, de qué manera el diálogo efectivamente ayuda? ¿Cuál es tu balance después de estos años de trabajo y de los años de trabajo a cargo de Diálogo Interamericano también, que entiendo ya estás dejando por sí. Ahora y vas a entregar la posta, supongo, a otra persona de altísimo nivel también como tú?
Sí, muchas gracias. Yo siempre he creído y sigo creyendo en la importancia de renovación en liderazgo y ideas, y por eso estoy dejando la posta para otra persona que confío va a ser excelente como nuevo presidente o presidenta del diálogo. La tarea del diálogo yo diría que es más importante, pero más difícil que nunca. O sea, la tarea es convocar personas de distintos sectores, orientaciones políticas, todo tipo de diversidad, sentado para compartir posiciones, ideas, propuestas, identificar bien cuáles son las áreas de consenso y cuáles son las diferencias. Yo creo que es una metodología, un estilo que ayuda de un poco llegar a acuerdos sobre distintos temas y poder permitir progresar en esos temas. Hay muchas instituciones que convocan gente que piensa lo mismo. En inglés lo llamamos un echo chamber, es un lugar de ecos. Uno se escucha gente que refuerza sus propias ideas. Para mí, primero es aburrido esto y segundo es inútil, porque reforzar sus propias ideas, mucho más interesante y más productivo es encontrar gente que piensa de manera muy distinta, porque para avanzar no se puede, tiene que trabajar con esa gente, son parte de la realidad. Entonces, me parece que el diálogo ha sido un espacio útil en ese aspecto, pero es más difícil porque hay mucho mayor polarización, hay más desconfianza. El diálogo pasó por, creo que, momentos difíciles con la administración Trump y con algunos gobiernos latinoamericanos que no estaban muy abiertos y dispuestos a esa idea, esa metodología de diálogo.
Y según tu experiencia, Michael, ¿cuál es el caramelo que puede acercar a esas posiciones tan disímiles para dialogar? ¿Es la importancia de los temas? ¿Pesa mucho la metodología, la oportunidad, los actores, o es todo junto?
Bueno, es un junto.
¿Qué tan complicado es acercarlo?
Todo esto, pero yo creo que más que nada es credibilidad, ¿okay? que la gente no piense que va aparecer y sentar para dialogar y que es
no
una emboscada,
oído,
claro.
Ni...
Ignorado, es una emboscada que están ahí para, digamos, para criticar y no permitir. El diálogo tiene una característica muy particular. Tenemos 120 miembros por todas las Américas, de Ecuador, de Estados Unidos, de México, de Brasil, de todas partes, que representan un espectro político y también de sectores, algunos del sector privado, algunos académicos, otros periodistas, otra sociedad civil, de todo tipo. Entonces, esto nos da una credibilidad, que el diálogo, esos son miembros, ¿no? No trabajan para el diálogo, pero sí son parte de la institución y creo que refleja la representatividad de las Américas. Y creo que la caramelo es eso. La caramelo es decir, bueno, estamos invitados y mire quiénes están en nuestros miembros, nuestro board, directorio muy amplio. Y van a encontrar gente en Colombia, gente muy de izquierda, gente muy de derecha, también en otros países así, en México, en Brasil, alguna gente de derecha. O sea, y Chile, que tiene, ha tenido elecciones, también gente muy de derecha, también muy de izquierda, siempre dentro de un marco democrático, obviamente, gente que crea en democracia, pero hemos tenido muchos ex-guerrilleros de Venezuela, de El Salvador, de Colombia, no cuando fueron guerrilleros, pero cuando dejaron de ser guerrilleros, y entrar en la vida, digamos, civil, normal, democrática, y nosotros jalamos eso para mostrar gente de izquierda, que tenemos esa gente, pero también gente también de tendencia de derecha. Y yo creo que eso es, para mí ha sido muy útil demostrar y señalar a personas, dice, mire estos nombres, porque la gente son inteligente, puede consultar y puede revisar las listas, y dice, ok, yo estoy dispuesto a sentar con gente que discrepen conmigo, porque entiendo que ustedes tienen ese espectro muy amplio.
Y para no alejarme del mundo de los dulces, Michael, ya que hablamos de decir cuál es el caramelo para acercar, credibilidad, de quién convoca, sobre todo de quién organiza, de quién llama, de quién invita. ¿No? Pero es un mito o no, y voy a banalizar 2 minutos este diálogo con lo siguiente, es un mito o no esto de que... es bueno repartir chocolates para que no se exacerben los ánimos y para que fluya el diálogo.
Bueno, yo creo que es un trabajo. Mira, yo creo que en el fondo es un trabajo político.
Más político.
Es más político.
¿Y quiénes son más proclives a dialogar? ¿Sector privado? ¿Las autoridades de turno? ¿Políticos?
Todo,
¿los académicos?
Todos. Los sector privado. Puede ser un poco más, ¿no? Hay cautela, obviamente, cada uno guarda su posición y hay cautela, pero la reacción, el comentario que escucho, que me da mucho gusto siempre, una de las cosas que la gente comenta sobre el diálogo después de una reunión, es que, bueno, hay mucha franqueza aquí. Entonces, no sé, tratamos de plantear todo y crear un ánimo, un humor que permite que la gente se sienta cómodo para compartir. Obviamente guardan y no, porque la gente está muy consciente, pero en mi experiencia me llama la atención la disposición de mucha gente, si sienten cómodos de hablar con franqueza. Y después comentan, dice que en otras reuniones con otros grupos no son tan francos, son mucho más cautos. Y esto exactamente el propósito, lo que buscamos en el diálogo.
Y después del diálogo, ¿qué es lo que llega, Michael? Porque sería también inoficioso, improductivo, tener un gran diálogo muy frontal, muy con las cartas sobre la mesa, como se puede decir, aunque siempre guardarán, supongo, algunas cartas todos los que dialogan. Pero el siguiente paso ideal para que realmente se constate que es positivo, que es productivo, que lleva a objetivos muy importantes, sí. ¿Cuál es el siguiente paso después del diálogo?
Bueno, después del diálogo es la elaboración de propuestas sobre un tema específico, ¿no? No hablamos en generalidad, ese tema de cambio climático, el tema de energía, ¿no? Se convoca un sector privado, se convoca con ONGs de medio ambiente. O sea, hay conflictos y hay tensiones ahí, pero decimos, bueno, tenemos que, cada uno tiene que ceder un poquito y elaborar propuestas que pueden, tal vez uno no 100% contento, ninguno de los dos, pero no hay manera de evitar trabajar con uno de los dos. O sea, el sector privado es importante, los sociedades civiles es importante y tienen que buscar una. Entonces, el siguiente paso es elaborar propuestas realistas, constructivas, que podrían aceptar ambas partes y de ahí adelante tratar de implementar esas propuestas. Pero no hacerlo de un solo sector que está destinado a fracaso. Porque es un solo sector y va a haber genera una reacción negativa y eso no permite una propuesta exitosa. Entonces, eso es un poco el concepto.
Y en esta práctica del diálogo interamericano, supongo que se lo concibe también como un proceso y a veces podría tropezar, podría tardar mucho, en otras ocasiones fluirá, supongo. ¿Cuál es una experiencia que podrías compartir acá con nosotros de un diálogo que tú digas ha sido tan efectivo entre estos actores relevantes de los países latinoamericanos a tal punto que quisiera que siempre funcione así? ¿Y cuál a lo mejor te plantea un escenario donde tú digas casi que hemos perdido el tiempo, esto no llevó a ningún lado, de tu gran experiencia?
Bueno, el caso, si me permite empezar con el segundo, yo creo que un tema que ha sido que hemos dedicado mucho tiempo, pero ha sido muy frustrante en cierta forma, es el tema de Cuba, ¿no? Hablando de los cubanos, con los cubanos americanos, que son muy, una tendencia más de derecha, pero también hablando con los sectores más que simpatizan con el gobierno cubano, el régimen cubano, tratando de ver hasta qué punto se puede avanzar en eso, la política de Estados Unidos, en ese tema. Pero es muy difícil, porque domina la política doméstica, los sectores, sobre todo, concentrados en Florida, y es muy difícil. Y hemos encontrado que ambas partes son muy rígidos en su posición.
Difícil llevarlo a un punto de encuentro.
Sí, muy
donde
difícil.
Donde ganen todos, porque supongo que un poco también va a la regla
así
por ahí.
Así es.
Y una experiencia que te ha dejado así muy, muy contento.
Bueno, el diálogo ha sido uno de los pioneros en trabajar sobre varios temas. Uno es todo el tema indígena, todo el tema de afrodescendientes, todo el tema de papel de la mujer, liderazgo de la mujer. Esos tipos de derechos han encontrado alguna resistencia en algunas partes, pero creo que después de todo hay avances importantes en varios países. Siempre, como usted dijo muy bien, hay avances, ¿no? Dos pasos adelante, un paso no atrás, hay retrocesos en toda acción política siempre hay. Pero yo creo que si uno mira en general, la tendencia en general con el tiempo, es que hay avances importantes. Y no fue un camino fácil. Y creo que el diálogo desde el principio ha dedicado a inclusión de las voces y perspectivas de mujeres, de afrodescendientes, de grupos indígenas, que obviamente son fundamentales de la sociedad en todos los países. Y yo creo que eso es, ahora, diálogo no es responsable por eso, no estoy diciendo que sin el diálogo esto no hubiera pasado, pero yo siento que es algo que hemos impulsado.
Una contribución.
Sí, una contribución, es parte de un proceso, ¿no? Y yo siento muy satisfecho que este trabajo ha tenido frutos.
¿Y qué tema es el que más te ha llegado a ti, que lo has sentido como que te atrae mucho más, con el que más te has identificado a lo largo
bueno,
de la experiencia?
Bueno, para mí siempre son los temas de políticos democráticos.
En torno a la democracia.
Sí, en torno a la democracia, sí. Uh-huh. El caso donde estaba el gobierno autoritario de Fujimori, yo viví en Perú 4 años.
¿La época en que fue presidente?
Sí, los primeros años. Yo estuve ahí de 87 a finales del primer gobierno de García, que fue un desastre, como sabemos. Y estuve en Perú cuando fue elegido Fujimori. Ganó sobre Vargas Llosa en 90 uh-huh. y salí en 91. Entonces estaba allí como un poco más de un año. Pero obviamente fue una situación muy, muy polarizada, muy dividida con la oposición. Y nosotros tuvimos varias reuniones en Perú con algunos sectores cercanos al gobierno de Fujimori y otros sectores muy en la oposición. Esos tipos de cosas me apasiona. Hoy día el tema venezolano me apasiona. Hemos en el pasado convocado gente cercana al chavismo con alguna gente de la oposición. Ha generado muchos problemas para mí personalmente y para el diálogo, porque hay sectores de oposición bastante
radicales
que dicen que no se puede sentar a la mesa y me han atacado y me han dicho que estoy defendiendo a Maduro o Chávez o lo que sea, lo cual es absurdo, pero yo es parte del trabajo, pero me apasiona. Yo creo que si hay una salida en Venezuela de esta crisis sin precedentes, un hueco en América del Sur, tiene que haber un tipo de proceso de diálogo, que lo están dando ahora en la Ciudad de México, aunque está suspendido, pero ojalá que sigue. Pero esos son los temas que más me apasiona, cuando hay polarización, de tratar de identificar por ambos lados gente más abierta, más dispuesta a dialogar y juntarlos y a ver si eso se puede definir un camino para superar esos problemas.
Bueno, sabemos cuáles son los temas que más te convocan, que más te interesan. Ahora vamos a hilar más fino. ¿Son los temas esos mismos los que más te preocupan? ¿O hay alguno que en particular, ya a nivel continental, te tiene más preocupado? ¿Hay algún tema que te quite el sueño como académico, como alguien tan conocedor de nuestra realidad y tan comprometido?
Sí, me quita el sueño porque un tema que yo... Al mismo tiempo que trabajaba en el diálogo, yo enseñaba en Georgetown, tengo un vínculo con Georgetown, y mi clase en Georgetown de maestría se llama Liderazgo Político en América Latina. Ese es el tema. Me preocupa mucho la falta de liderazgo en este momento en América Latina.
Cuadros políticos. Formados,
sí,
con visión clara.
Sí, sí. Tomar un ejemplo, tener un país como México, país grande, importante, mucho peso, mucha influencia históricamente, con el presidente López Obrador. Pero uno me pregunta, ¿quién es la oposición en México hoy día? ¿Quiénes son los líderes de distintos puntos de vista? Yo he hecho esa pregunta a muchos mexicanos y no tiene...
No hay respuesta.
Sí, no hay respuesta. Oposición, nuevos liderazgos, renovados, cuadros... Eso es muy importante. El compromiso con servicio público. Eso me preocupa. El talento en la región es realmente extraordinario. Yo conozco mucha gente joven que tiene mucha habilidad, pero están muy... Se van por otros sectores. Sector privado, sociedad civil, lo que sea. Pero no están... con el gobierno, le ven como muy mediocre, están en el gobierno o muy corrupto, lo que sea. Y esto es muy grave. no tener cuadros realmente comprometidos con servicio público, porque el Estado, el gobierno, juega un papel fundamental. Eso me preocupa, y me preocupa en mi propio país. No creo que es único en América Latina, pero...
Yo tengo una impresión respecto a lo que nos compartes, Michael. ¿No será que en el sector privado los cuadros se renovaron de manera más rápida y mejor que la clase política en general? Yo siento eso y he ido percibiendo a nivel comparado en algunos países y me da esa impresión, como que la empresa formó nuevos cuadros.
Sí.
Y en la política es más complejo, ¿o,
claro,
o no?
No, yo creo que yo estoy de acuerdo, y francamente, no voy sin mencionar, pero yo conozco y respeto muchos líderes de partidos políticos muy importantes en varios países, pero los critico, porque no han preocupado, no han dedicado nada de formar cuadros para el futuro.
Ni auspician la renovación de
nada,
alguna manera.
Nada. Ellos ocupan esos cargos y creo que no han permitido y no han, digamos, alentado y no han promovido la renovación de otros líderes. Y ahora está pasando la factura.
Exactamente. El diálogo al día de hoy, ¿tiene que ser diferente luego de que los países tratan de ver la luz de nuevo, si es que había luz antes de la pandemia? ¿O no? ¿Tiene que funcionar de otra manera? ¿Tiene que poner otras prioridades sobre la mesa? ¿Tiene que convocar de otra manera a los mismos actores o de la misma manera como antes de la pandemia? En ese sentido, ¿cómo miras tú el rol de diálogo interamericano y de este trabajo tan importante que hacen para construir más y mejor democracia? ¿Va a dar un giro ese diálogo de alguna manera o seguimos haciendo exactamente lo mismo como antes de la pandemia?
Bueno, yo creo que el problema estaba antes de la pandemia. La pandemia no creó nuevas condiciones. Lo que hizo fue aceleró o se puso...
Hizo más visible.
Más visible, exactamente. Y aceleró tendencias que ya venía caminando. Entonces, yo creo que hay más urgencia después de la pandemia, en el contexto de la pandemia, de justamente convocar actores distintos. Creo que actores que no necesariamente son relevantes hoy, pero que van a ser relevantes en 5 años, en 10 años. O sea, tener un buen análisis de quiénes y de qué sector, digamos, van a jugar un papel importante en su sociedad. Relevancia en el sector privado, sector público, sociedad civil, lo que sea. Creo que el diálogo necesita hacer ese tipo de ejercicio, porque las cosas están cambiando tan rápido y creo que convocar los mismos de siempre no tiene, creo que falta eficacia, falta relevancia para muchas sociedades, porque ya no son... O sea, los que eran relevantes hace poco ya no son, porque la tecnología y cambios generacionales y todo eso, el diálogo, creo que estamos haciendo algo de esto, pero para mí no es suficiente. Y creo que para el futuro, en los próximos años, creo que el diálogo tiene que trabajar más de esa manera. Yo creo que las nuevas generaciones exigen resultados, quieren ver resultados. No es que no tiene esta cosa más abstracta de mi generación de que tenemos que tener instituciones sólidas y coherentes y fuertes. No, no creo.
Es más inmediatista.
Es más inmediatista.
Sí.
Entonces el diálogo tiene que encontrar la manera de cambiar para llegar mejor y enganchar como ese grupo. Yo creo que en general... La idea de convocar gente diversa y ponerlo ahí para hablar sobre temas concretos sigue siendo válido y importante. Pero yo creo que hay que buscar otra manera de llegar a esa gente y reconocer que el mensaje de hace 20 años ya no funciona. Y yo creo que hay que ver una reorientación de trabajo del diálogo.
¿Y más invitados a la mesa?
Claro, claro. No, invitados a la mesa, claro. Y más invitados a la mesa. Exacto,
Concuerdo
la experiencia es importante, pero también, sí.
Concuerdo con tu visión. Ahora los jóvenes a lo largo y ancho del mundo, y en general los ciudadanos, creo que son más conscientes y tienen más expectativas, al menos, respecto a libertades, derechos, a lo que podrían o no esperar de un gobierno o de su propio país. Hace poco me enteraba de un estudio realizado en Argentina donde decía que un altísimo porcentaje, sí, me parece que era más del 70% de los jóvenes, no miran la hora de dejar su país, porque el país no les ofrece mayor cosa.
Sí.
Yo decía, si ese estudio se lo hace en los países andinos o en otros, a lo mejor los resultados son un poco similares o tal vez más preocupantes.
Sí.
Y creo que tenemos una responsabilidad con los jóvenes, que son los que ven el mundo de una manera diferente.
Así es.
Paso a otro tema. Estamos dialogando con Michael Shipter en este espacio de Un Café con el Rector. Así que estamos muy complacidos de poder conversar con uno de los más grandes especialistas en las relaciones interamericanas, con una preocupación muy enfocada en la democracia. Y a la final, cuando hablamos de democracia, ¿de qué hablamos? ¿De mejoras para quién? ¿Qué podemos esperar si la democracia se fortalece, Michael? Y que valga la pena todo este esfuerzo, en tu caso, por más de 30 años trabajando en ello.
Bueno, yo creo que hay que reconocer, en primer lugar, uno puede hacer un diagnóstico que todas las encuestas indican que la gente no está contento para nada con el funcionamiento del sistema democrático, porque no está produciendo resultados y no está generando, digamos, para satisfacer necesidades de la gente. Eso está bien. Pero al mismo tiempo hay que reconocer y también celebrar que en América Latina, a diferencia de otras regiones del mundo, la democracia como sistema funciona en el sentido que la gente puede votar y tener otro gobierno en la mayoría de los casos. Hay algunas excepciones, tal vez 3-4 excepciones.
Pero así esos gobiernos se concentra en poder, se vuelvan intolerantes.
Sí, sí.
Pero vamos a elecciones.
Sí, hay elecciones.
Y eso ya es importante.
Es muy importante. Y no perdemos el valor de esto. Hay que apreciarlo y celebrarlo y reconocerlo. Eso es solamente es posible en un sistema democrático. O sea, si uno no le gusta, voy a votar para sacarlo, para tener otro. El problema es que estamos viendo en este ciclo electoral es que lo están votando contra todos los que están en el poder, ¿no? Hay un descontento. Lo bueno es que lo pueden votar para reemplazarlo, para otra opción. Lo malo es que esos sistemas no están produciendo los resultados que la gente está buscando. Entonces, eso es el problema. Y otra cosa que es importante para un sistema de democracia es lo que mencioné anteriormente, que es protección de derechos. Uh-huh. Yo creo que es algo que lo vemos en el mundo, en muchas otras partes del mundo, cosas terribles que está pasando. Y creo que con un sistema democrático, con todos sus defectos y todos los problemas de poder judicial y todos conocemos, Hay mayor protección en general de derechos y creo que hay que celebrarlo. Pero los sistemas como tal no están funcionando bien y hay corrupción, hay malos servicios públicos, sistemas de educación y salud muy malas que han sido revelados por la pandemia. Entonces yo creo que hay que funcionar mejor, hay que mejorar la capacidad del Estado, de gobiernos, de funcionar y producir resultados. Es posible, o sea, recordemos un tiempo cuando en el campo económico hubo altísimas tasas de inflación en muchos países, y bueno, entonces cambiaron los ministerios de finanzas y economía, y ahora América Latina, a pesar de algunas presiones inflacionarias, hoy en general ha mantenido inflación baja. Entonces, es posible cambiar. Pero tiene que haber un compromiso, tiene que haber buen liderazgo para solucionar esos problemas.
Y todo esto se cuece lentamente porque hay un proceso previo de diálogo, de acuerdos, y luego para intervenir, para llevar a la práctica, también tienen que pasar muchos años, ¿no? Para esto de seguir construyendo democracia. Y voy a tocar otro tema que tú dominas, Michael, ya en el último tercio de esta edición de Un Café con el Rector. Y se trata de lo siguiente, En una conferencia tú describías de manera tan clara por tu gran recorrido lo que está pasando ahora, esa disputa de poder a nivel mundial, Estados Unidos, China, y sobre todo el rol de los Estados Unidos y el papel de los Estados Unidos frente al resto del globo y frente a los países latinoamericanos. ¿Qué es lo que puedes avizorar, dándote cuenta, como tú conoces tan a fondo, de las líneas de acción y la manera de ver la política y la gestión del actual gobierno en los Estados Unidos? Por ejemplo, ¿qué podríamos esperar? Además, tienes muchos elementos para comparar de manera muy rica con respecto al gobierno de Obama, al gobierno de Trump y ahora de Biden. Entonces, ¿cuál es tu lectura? O sea, ¿qué viene para América Latina respecto a Estados Unidos y en medio de esa disputa de poder mundial?
Bueno, en primer lugar, yo creo que es un punto que siempre he enfatizado en mis conferencias, inclusive aquí en la universidad, anteriores, y en otros países latinoamericanos. Hay que reconocer los límites de Estados Unidos, ¿no? Y hay que entender que América Latina no es y no ha sido prioritario para Estados Unidos. Es un hecho. Esto no quiere decir que no puede hacer cosas útiles y importantes, que ayuda y apoya la región, y debería hacerlo, y creo que en algunas áreas lo están haciendo. Pero hay que partir con ese, digamos, premisa que no va a ser prioritario. Y creo que me gusta la retórica de la administración, porque son temas que yo creo, ¿no? Hablar de importancia de democracia, derechos humanos, anticorrupción, son cosas que yo creo
justicia,
que son justicia, Estado de Derecho, claro. Todos esos temas me parecen fundamentales. Entonces me gusta. El problema es que la administración todavía no ha encontrado la manera de conciliar la retórica con la acción o estrategia. O sea, pueden hablar de democracia, democracia, y la gente dice, bueno, Estados Unidos está hablando de democracia. Entonces dice, bueno, ¿pero qué vamos a hacer? Y yo creo que esa es la parte que falta todavía. Y tiene que pensar mejor. Va a haber un cumbre de las Américas este año. Y creo que es una oportunidad que hay que aprovechar la administración porque ha faltado esa decisión. Y estar muy claro, mire, en ciertos temas Estados Unidos puede hacer muy poco. O sea, reforma política en Ecuador o cualquier otro tema, o sea, puede haber intercambios de expertos y todo eso, pero en general eso es una tarea nacional. Pero otras tareas, en comercio, en salud y en otros temas, hay posibilidades de cooperación no de grandes esquemas, porque las condiciones no están ahí, pero sí con algunos pasos importantes que puede ayudar. Y yo creo que falta todavía que la administración de Biden define esas áreas de donde cooperación realmente puede ser una diferencia no dramática, pero importante, y hay que aprovecharlo. Me preocupa las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, y creo que China se ha convertido en el no solamente la prioridad de la política exterior de Estados Unidos, pero casi el único tema en la política exterior de Estados Unidos. Y el problema es que América Latina necesita tener ambos, China y Estados Unidos, como socios. Y yo creo que América Latina es muy capaz de decidir, ¿no?, hasta qué punto colaborar con China, hasta qué punto colaborar con Estados Unidos, cuáles son los beneficios y cuáles son los costos. Y Estados Unidos no debería dar cátedra de los peligros o riesgos de trabajar con China. Creo que los latinoamericanos ya tienen muchos años con China. En algunos países es el socio comercial más importante de Sudamérica, lejos. Entonces, yo quisiera que la administración Biden tener una política más comprometida, más activa en inversión y en otras áreas para competir con China, pero no tener esa cosa desde arriba y decir, bueno, está con ellos, si no, está con nosotros.
Que invisibiliza al resto, sí, temas y el resto, sí, del mundo también.
Sí, porque ese crea mayor discernimiento a los Estados Unidos, porque yo no... Lo que yo percibo es que no hay ningún gobierno latinoamericano, ningún líder latinoamericano en este momento que quiere entrar en esa dinámica, que quiere tomar partida. Y decir, mire, yo estoy con Estados Unidos, pro-democracia y anti-China, autoritarismo. Yo no conozco a nadie. pero Estados Unidos a veces en la manera que plantear y tratar esos temas creo que no es lo más productivo para avanzar.
Cuando varias políticas, sobre todo política exterior de muchos países latinoamericanos, se decanta mucho hacia lo pragmático, ¿no?
Sí,
no, totalmente. No me puedo casar con uno, son las relaciones internacionales,
totalmente.
Son multilaterales,
totalmente.
Etcétera. ¿Qué crees tú que en los temas que trabajas, Michael, democracia, diálogo, etcétera, lo que está adherido a ello, qué crees que América Latina puede aprender de Estados Unidos?
Bueno, ahora
¿qué Estados Unidos a lo mejor puede aprender de bueno, los pueblos latinoamericanos?
Bueno, el gran cambio en los últimos años, obviamente que Estados Unidos es mucho más latinoamericanizado, en el sentido que los problemas de alta polarización, de riesgos y amenazas al Estado de Derecho.
¿La migración?
¿Ah?
Migración también.
O sea, tenemos más en común. No es que estamos muy bien, pero hay una solidaridad.
Estamos mal todos.
Estamos más iguales. Y tenemos que compartir lecciones y cosas de este tipo. Y creo que hay cosas que se puede aprender. La broma es que en algunas elecciones recientes en América Latina, en Honduras y otros países, no, quien perdió reconoció el triunfo del otro. Entonces, el broma dice, bueno, por lo menos en Honduras está mucho mejor que nosotros, porque nuestro país perdió un partido, pero no ha reconocido su derrota. Entonces, podemos aprender de Honduras. Han dado una lección en democracia, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte. Yo creo que los Estados Unidos, obviamente, tiene muchas fortalezas. También el poder judicial es independiente. Creo que fue un contrapeso importante en los últimos años del poder ejecutivo con la administración anterior. Entonces, yo creo que el tener una poder judicial independiente, profesional, es algo que Estados Unidos todavía puede, digamos, compartir con la región.
Sí, me parece un gran punto, porque por lo demás, un poder judicial fuerte, independiente, trata de hacer valer la justicia y al mismo tiempo te permite luchar contra la impunidad.
Así es.
Ergo, contra la corrupción también.
Así es.
Y ese punto me parece muy importante.
Sí.
Y en este contexto, aquí una pregunta mucho más al académico, Michael Schitter, al universitario. Destacando que es nuestro docente ya por 20 años, más o menos, eres de la casa. Pero, bueno, ¿y el rol de la universidad en materia de esto del diálogo, la lucha por la democracia? ¿Cómo la miras tú? ¿Es el mismo rol de la universidad Georgetown, donde tú enseñas, o el rol de la Andina a nivel de la subregión?
Bueno, me parece que tiene un rol fundamental para jugar. Obviamente, los que están en gestión pública todos los días no tienen el conocimiento ni el tiempo para dedicar a tener ideas nuevas, prácticas interesantes, otros países, y esto es el lujo de un académico, ¿no? un universitario para hacer investigación.
La experiencia comparada.
Comparada y compartir los que toman decisiones, para que toman mejores decisiones. Uno puede tomar mejores decisiones si tiene acceso a otras experiencias, otras prácticas, exitosos y fracasos, ambos, ¿no? Es lo bueno y lo malo, pero por lo menos esta da una mucho mejor base para poder tomar decisiones más inteligentes. Entonces, la universidad en ese contexto juega un papel fundamental. Una cosa que, a pesar de todos los problemas con Estados Unidos, las universidades todavía son de muy alta calidad, tienen mucha capacidad de investigación en todos los campos, políticos, pero también científicos y tecnológicos y todo eso, todos los nuevos campos. Yo creo que es una fortaleza de los Estados Unidos todavía, y por la razón que mucha gente todavía va a Estados Unidos para estudiar y para sacar cosas. Yo creo que aquí la Universidad Andina juega un papel muy importante en el contexto de la región andina y sobre todo aquí en Ecuador, con un gobierno que no tiene... puede tener muchas cosas buenas, pero no tiene muchos cuadros. Tiene gente que falta conocimiento, que pueden hacer su trabajo mucho mejor en la medida que tiene que conoce más mundo, conoce la experiencia que ha tomado nosotros en campos de seguridad pública, por ejemplo, que es un tema importante en Ecuador, es un tema relativamente nuevo, que las circunstancias han obligado al Estado para diseñar políticas públicas, pero hay otros países como México, Colombia, otros países que llevan muchos años en eso y pueden compartir, y los académicos pueden decir, mire, yo, esto es lo que he hecho en México, eso he hecho en Colombia, esto ha funcionado, esto no ha funcionado, entonces, ¿por qué no tomamos eso en cuenta cuando vamos a diseñar las políticas públicas? Yo creo que los funcionarios no tienen tiempo para hacer eso, eso es el papel que ocupa las universidades, creo.
El día a día del servicio público pues es muy, muy demandante. Y la universidad autónomamente puede pensar, crear conocimiento, compartirlo, impulsar una mirada crítica y una de propuesta.
Así es.
Que a veces por los tiempos también, o la falta de experiencia y de conocimiento, las autoridades o los técnicos, los expertos en el gobierno, no logran asumirlo, ¿no? Es la universidad que les puede dar todos esos contenidos y motivaciones.
Yo creo.
Quiero ir concluyendo, Michael, con un tema. Tú hablaste de las tecnologías ahora. En el marco del debate sobre democracia en nuestros países, hay mucha gente que le tiene temor y critica descarnadamente, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial, algoritmos, etcétera, para desorientar a la ciudadanía, a los ciudadanos. ¿Tú cómo ves estos adelantos tecnológicos en el trabajo que tú tienes, en la lucha que tú haces por la democracia? ¿Entra como otro tema para el diálogo interamericano también? Porque bueno, puedes desorientar, pero también orientar. O sea, yo creo que es una herramienta y hay que ver cómo se la utiliza para fines políticos.
Bueno, estamos ya trabajando sobre esos temas de moderar contenido, por ejemplo, en el tema que estamos trabajando en nuestro área de democracia, Estado de Derecho, el diálogo, porque es un tema fundamental.
Para opinión pública también.
Para opinión pública. Y creo que interesante, hace algunos años todo el mundo estaba muy entusiasmado con la llegada de esas tecnologías que puede ser una cosa muy positiva para una democracia. Ahora hay un juicio un poco más, digamos, sí, negativa, pero un poco más preocupado de su efecto. Y creo que ahí vemos en los países ambos, ¿no? En Cuba, por ejemplo, las protestas de julio del 2021 ha sido muy importante, pero no hubiera pasado sin los medios sociales.
Sin la irrupción de la internet.
Totalmente,
más,
totalmente,
evidente, ¿no?
Totalmente. Y eso cambia la dinámica, eso ha sido, a mí parece, positivo también en otras partes del mundo. Pero usted ve muchas campañas políticas, sobre todo, desinformación, mucha desinformación difundida que desorienta a los votantes. Y también gente como en Estados Unidos que van por un lado, o sea, acentúa la polarización, alimenta la polarización, los medios sociales. Entonces hay que ver cuáles son las políticas públicas adecuadas. No es fácil porque algunos controles puede ser necesario, pero tampoco no quiere restringir libertad de expresión y todo esto. Esas tecnologías y esas áreas nuevas que usted mencionó, yo creo que no hay manera de frenarlo. Las tecnologías, los adelantos tecnológicos son inevitables.
Es decir,
de cómo manejarlos, es la pregunta.
Para el diálogo productivo, más interlocutores, a lo mejor los jóvenes que decíamos,
sí,
y también nuevos temas como este, ¿no?
Así es, no, eso es fundamental. Eso y va a querer más importancia y más relevancia en los años que vienen, estoy seguro. El diálogo interamericano ya hemos empezado a trabajar con esto, hemos tenido varios eventos con expertos de lujo, pero mi conclusión después de esto es que es sumamente complejo y falta mucho más trabajo para hacer, para tenerlo bien.
Muy bien. Finalmente, Michael, yo te pido un mensaje a nuestra comunidad universitaria. Te recuerdo que estamos justamente ahora en las celebraciones del año jubilar por los 30 años de funcionamiento de nuestra universidad en el Ecuador. Tú que conoces a esta universidad cuando era más pequeñita, ¿sí?, éramos menos en la comunidad universitaria, y ahora vuelves luego de algún tiempo, ¿cómo miras también la universidad? Y bueno, tu mensaje en este momento que es muy importante para nosotros.
Bueno, rector, quiero felicitarlo porque me impresiona el crecimiento y la expansión de la universidad. Curiosamente, con la pandemia, me parece que el mismo con el diálogo interamericano ha permitido muchas instituciones para llegar a más gente, porque la gente puede ¿no? acceder a los cursos virtualmente. Eso es muy importante. El diálogo ha sido así y creo que la universidad también ha sido así. Y creo que en el futuro el reto para todos, incluyendo la universidad, es cómo combinar la docencia presencial, que también es muy importante y no se puede perder, con la capacidad de involucrar, de llegar a gente de distintos sectores de manera más amplia. Entonces, yo realmente, esta universidad es muy especial para mí, está en mi corazón. Yo he venido varias veces, siempre con el mejor trato, y me ha impresionado la calidad de los docentes, el calidad de los alumnos, el entusiasmo de los alumnos, y realmente estoy muy orgulloso de ser parte, y mi mensaje principal es sigue en el camino que ya está, porque ha sido un gran éxito y está haciendo un aporte muy valioso. Además, la cultura que simboliza esta universidad también es algo que hace falta en otras universidades, tanto en América Latina, Ecuador, como en Estados Unidos, y eso refleja la importancia y el valor que la universidad da a la cultura, que en estos tiempos inciertos, en estos tiempos, digamos, de ansiedad para mucha gente, la cultura es cada vez más importante y es algo que esta universidad debería dando énfasis. Así que esto es mi mensaje, rector.
Muchísimas gracias, Michael. Ha sido un espacio muy enriquecedor este del diálogo precisamente contigo, con nuestro profesor honorario. Te agradezco mucho a nombre de nuestra casa de estudios y espero pues que tengamos muchas otras oportunidades en las que podamos seguir conversando contigo sobre estos temas tan importantes para el mundo actual y en general para los ciudadanos. Así que siempre bienvenido, esta es
Encantado.
Tu casa.
Gracias.
Gracias, amigas y amigos.
Les agradecemos su asistencia a Un Café con el Rector. Espacio bajo la dirección del rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, César Montaño Galarza. El reprise de este espacio será dentro de 15 días y un nuevo episodio en un mes. Voz Andina Internacional, la emisora de los contenidos. Este programa forma parte de las actividades por el año jubilar de la Universidad Andina Simón Bolívar. 30 años de excelencia académica.